to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu.
Bueno, estamos aquí con nuestros invitados e invitadas. Escolumbe Mesperus Arroche, ¿qué tal, Escolumbe?
¿Qué es eso, Egunon?
Bien, ¿no?
Sí, aquí estamos ya, en pleno fregado del curso.
Bien, vale, bien. vale, bien, estupendo. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Sentado,
bueno.
No necesito más detalles porque si no...
Que te acerques el micrófono. Que los técnicos...
Me lo como.
Nos chillan los técnicos.
Me lo como.
Bueno, y luego quien hoy se incorpora también a la tertulia con nosotros es Isidro Nesgaday. ¿Qué tal, Isidro?
Muy bien, encantado de estar aquí con tan buena compañía.
Bueno, pues bien, yo me alegro mucho de que vengas también. Bueno, y a los oyentes a los que voy a invitar a través del 688-88-77-88. Bueno, esta mañana me echaba un oyente, bueno, me decía, no le veo el chiste, por ejemplo, a que baje la natalidad. Más bien creo que es lo que se busca generando incertidumbre. ¿Quién se anima a traer este mundo insufrible a nadie? Bueno, pues voy a empezar ya con un tema como este, que es la baja natalidad. Hemos perdido, bueno, pues en el primer trimestre del año, pues un 12% de nacimientos menos que el año, por ejemplo, anterior, ¿no? Y algunos decían, el confinamiento ha hecho que baje la natalidad. Es que no era el chiste era que, hombre, en el confinamiento lo más propicio
es
era
que... Es que suba
la natalidad. No ha habido más acercamiento.
Posiblemente habrá aumentado el número de separaciones en muchos casos. Y verdaderamente es terrible lo de la natalidad. Si Euskadi fuera los medios de un gran país, ¿no? Pues seríamos como Japón. Estamos en la cola del mundo en natalidad. Algo que era impensable hace unos años, ¿no? Y desde luego, pues habrá que, desde el gobierno habrá que exigirle que tome medidas y que ponga medidas que faciliten tanto la conciliación laboral, pues como ayudas de diferente tipo, como tienen otros países europeos, pues para fomentar esa natalidad que tan necesaria, ¿no?, para seguir existiendo como pueblo.
Sí, bueno, a ver, yo voy a decir algo que es obvio, que se veía venir, ¿no? Me refiero que llevamos años y años de descenso de natalidad. En una sociedad como la nuestra, la de Euskadi, y la de muchos países bien desarrollados, que suelo decir yo, pues hombre, se suele dar este movimiento en la medida en que estamos más inmersos a la sociedad de consumo y demás, y realmente pues las dos únicas soluciones van por la línea de lo que has dicho tú. El tema de la conciliación familiar es algo que lleva dando vueltas encima de las mesas bastante tiempo, se ha visto más importante y necesario todavía a lo largo de la pandemia, y yo creo que es obvio, ¿no? Además de algún tipo de política que fomente estos nacimientos. Hombre, yo personalmente lo digo a nivel un poco así como egoísta, porque yo me dedico a la educación, ¿no? Pero realmente, pues un pueblo que no tiene chavales, pues difícilmente sigue siendo pueblo, ¿no? O sea, porque al final te agotas, es que no hay más vuelta de hoja, y las únicas soluciones o modo de paliar la situación son, yo al menos solo veo eso.
Bueno, es que no hemos tenido hijos voluntariamente, además, pues debíamos estar callados en este caso, calladitos. Pero bueno, como aquí hablamos todos, primero no va a desaparecer el pueblo, no va a desaparecer ni por el forro. Tendrá otras características, pero no va a desaparecer. Segundo, a ver, cuando hace 4 años, ahora 4 o 5, había, sé yo que había... No más, será, pues estaba, había gobierno socialista. Me acuerdo muy bien un domingo que hubo en el periódico de mayor tirada de Euskadi unas entrevistas a una serie de parejas sobre el tema de los hijos y tal, y había parejas que decían claramente que preferían perro que
claro.
Hijo. Perro que hijo, porque crea menos problemas, claro, no dan botellón, no hay que educarle, no hay que enseñarles inglés, euskera, bueno, más cosas, ¿no? Estaba allí, y con fotos, o sea, y había otra mucha gente. Y evidentemente, mientras eso, yo sabía cómo en el café de algunos departamentos de Osakidetza, pues mientras el café se discutía, este año no sé si tendré un hijo o me iré a la India de vacaciones. Bueno, quiero decir, que es mi teoría de siempre, pues nuestro individualismo radical lo es hasta esos extremos, ¿eh? Es decir, es verdad que durante mucho tiempo, muchos siglos, las familias han tenido hijos por accidentes, porque no había manera de controlar la natalidad, y además porque el sistema que proponía la Iglesia pues era el vaso de agua, ¿sí? Antes o después, no, en lugar de. Entonces este sistema era infalible.
Infalible, claro.
Pero evidentemente no lo ponía en práctica nadie, ¿no? Y es verdad que el control de la natalidad pues ha hecho posible pues una manera responsable de tener hijos. Pero también es verdad que, vamos a ver, hoy los hijos no traen un pan bajo el brazo, porque si trajeran, ya veríamos cómo habría aumento de familia. O sea, entonces, al final es un reflejo más de qué sociedad somos, somos. Y somos una sociedad que ni siquiera somos solidarios con nosotros mismos a veces, a pesar de todo lo que hablamos, ¿eh? Porque, evidentemente, pues, nosotros no somos solidarios con la generación futura cuando no la posibilitamos. Y además, en segundo lugar, cuando nos estamos comiendo parte de lo que tendrían que vivir, ellos, porque nos estamos comiendo planeta y medio, ¿no? O sea, entonces, pues no lo tenemos que mirar. Y sí, luego, pues evidentemente ya habéis dicho a la mañana que es un asunto que tiene que tener una mirada holística, ¿no? Circular. Circular. Pero uno de los elementos es este del que yo hablo, porque es que me parece clarísimo. Se dice sin ninguna vergüenza. Es mejor tener hijos, es mejor tener perros. ¿Cuánto han crecido los perros en
Australia? Bueno, y los espacios de venta de alimentación para los perros.
Claro. Y bares de perros, que ya he comentado yo, que hay algún bar de perros también.
Hay perros de todos los bares, el agua preparada.
Hay más perros que niños.
Pero no tenemos que mirar.
Sí.
Como sociedad, sí, a ver, hay elementos. Yo sí coincido, por ejemplo, con Isidro en parte, en que lo de las ayudas a la conciliación,
sí, claro,
pero más que las ayudas a la conciliación, no. Yo creo que es la estabilidad laboral, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego cuando tenemos estabilidad laboral o unos buenos ingresos, entonces pensamos en, joder, ¿para qué liarnos con esto? ¿No? Hay varios factores, que hay una línea justo.
Sí, hombre, seguramente ahí también hay un tema de fondo, ¿no? Que es más de cómo concibes tú tu presente y tu futuro. O sea, que es por donde comentabas también,
sí,
Javi.
Sí, es la mezcla de todo.
Pero a mí la cuestión de la conciliación familiar tampoco me parece ninguna tontería, ¿eh? O sea, lo digo porque desde donde yo trabajo, que se ve bastante, las horas que los chavales están en el cole, cómo hacer qué, o sea, porque tiras la manta y salen otro montón de temas, por los haitites y mamás que los tenemos, entre comillas, subrogados para que nos recojan a los chavales. Es decir, al final yo sí creo que es importante ese tema.
A ver, yo creo que ese es un asunto muy importante, y además no me parece a mí que hay que hacer ninguna marcha atrás en ese sentido. No defiendo yo otro modelo de familia, etcétera, no. Pero hay veces que se nos olvidan cosas como esta que voy a decir. ¿Estaban en mejores condiciones materiales? ¿Estaba en mejores condiciones materiales mi padre, que vino de la guerra al año 40 para casarse y tener hijos, que hoy? La gente. ¿Mejores condiciones materiales? Vamos a ver, porque parece que aquí hemos vivido toda la vida en la opulencia, y como ya éramos, teníamos mucho dinero encima y mucho bienestar, bueno, pues teníamos hijos. A ver, es verdad que la gente que vino de la guerra vendía como ganas de desfogarse, supongo yo. Pero tuvieron hijos en unas condiciones tremendas.
Sí, claro.
De razonamiento, tremendas.
Sí. Pero estábamos en diferente.
No había lo que he dicho antes de los controles, sí. Pero bueno. Pero
sí, pero estábamos en diferente escala de valores.
Claro, es que yo quiero, sin negar nada de lo demás, que me parece muy importante. Luego, es decir, tener hijos es un acto de amor. Y no hay amor que no cueste. Y que no tenga costos. No, es así.
Luego, entonces, también,
esto tiene dificultades hoy en nuestra circulación.
Luego, Javier, también. Lo que dices tienes toda la razón, y nunca hemos sido más familia que cuando hemos sido pobres, que te venían todos, no te molestaba nadie, un vecino tenía una televisión en blanco y bajaban todos a verla, y yo, eso es verdad y es así. A mí me da mucha envidia, pues mucha de la gente inmigrante que nos viene de fuera, sobre todo de América Latina, ¿no? Y demás, cómo se reúnen en plazas, cómo comparten todo con su familia, y eso era lo que hacíamos nosotros. Íbamos al monte en tren con la tortilla preparada, y era el fiestón.
Sí, lo que pasa es, Isidro, es que hablas y parece que estamos hablando del pleistoceno. Sí, yo lo comento con mis alumnos y alumnas, me miran, pero en una serie que a mí, bueno, me gusta, me refiero por lo que recoge, no en sí, ya no voy a discutir algunas cosas que refleja, pero la famosa serie esta, Cuéntame, refleja muy bien lo que tú estás diciendo. Pero estamos hablando, o sea, de una generación de mis aitas y de mis hermanos mayores, ¿no? Y realmente dices, pues sí, sí.
Ha sido ayer, pero ha cambiado todo tan rápido, ¿no? Y ahora, y lo que está cambiando, ¿no? También hay una realidad, Javier, y a todos, ¿no? La realidad es que trabajando dos, hoy en día, no llegan a final de mes. Hay una pobreza, sí, claro. Cuando hablamos de pobreza en muchos estudios, hablamos de una pobreza técnica que implica trabajando el hombre, la mujer, etcétera, no les da para llegar a final de mes. Con lo cual, pues les hace también, me imagino, retraerse mucho. Y
con trabajo no sale de la pobreza, que es un fenómeno.
Ahora eres pobre trabajando. O sea, es que ahora puedes trabajar y ser pobre. Estás en el umbral de la pobreza o en la pobreza. Ya son cosas que hay que cambiar. Entonces a mí, se me ponen los pelos de punta cuando veo que se está debatiendo ahora el poner un salario mínimo que supone una subida, por lo menos son de 5 euros o 10 euros, y que parece que tiembla el mundo, menos empresarios y menos historia tenemos montada en este mundo. Pero, ¿no? Si peligran los empleos por subir 10 euros al mes a un trabajador, vamos, apague y vámonos. No soy economista y seguramente me pondrán a la caldo del mundo, pero creo que la razón me dice eso y mi corazón me dice muchas más cosas que no voy a contar. Pero, joder, que estemos debatiendo esa historia y que hay un enfrentamiento político y que parezca el fin del mundo. El que pongan un salario digno. Que nos pongan un salario digno en la vieja Europa. Los portugueses, aprovechando esta pandemia, han dejado de ser los que tenían los sueldos más bajos, una parte de los sueldos más bajos. Y ese gobierno de progreso, unido a una derecha de progreso que hay ahí, que es la oposición, han subido los salarios a todo el mundo, joder. Y no se acaba el mundo, ni hay un debate de que parece que quiebra Portugal, cuando no es así, ¿no?
Pero bueno, sí que es cierto que la estabilidad laboral, lógicamente, el tener expectativas, eso te va a dar seguridad a la hora de conformar una familia, está claro. Pero también es verdad, lo que decía Javier al principio,
¿no?
Porque tú te vas, por ejemplo, y dices, en África, el continente africano, nivel de vida mucho más bajo que el nuestro, evidentemente, muchísimo más. El 60% de la población tiene menos de 25 años.
No, pero yo...
60% de la población.
Como aquí las cosas son cíclicas, así hemos empezado esta tertulia. A ver, muy bien, los datos de natalidad. Pero ahora, ¿se podría dar, por favor, datos de natalidad en relación con los con las declaraciones de Hacienda? O con el producto que cada familia tiene. Porque igual, estamos hablando de eso y resulta que quienes menos hijos tienen son los que más ganan, ¿no? Porque, a ver, porque ya comprendo que tener un hijo es caro, y barco, y moto eléctrica para quemar, y coche grande, o sea, todo es muy caro. Entonces, me gustaría hasta que ese tipo de información se estratificara en nuestras vidas, porque seguramente, pues dicho yo, empecé diciendo no se va a desaparecer el país, porque seguramente no pasa eso entre las familias colombianas que hay aquí, ¿eh? Que tienen más hijos.
Claro. Muchas veces tiene que ver con la mentalidad también.
Sí. Claro. No, pero lo que dices tú, seguro que hay estudios estratificados en los cuales se comenta el nivel de económico en relación con el número de hijos. Pero en nuestro entorno más cercano, que es un nivel, digamos, medio alto, yo la mayoría de las parejas que conozco, si tienen dos hijos ya es la bomba, ¿eh?
Sí, es bomba.
O sea, es que, y estoy hablando de mi propia familia y mi entorno cercano, que no... Y tener dos hijos ya, y los que estéis aquí, lo mismo, vamos, me juego la cabeza. Entonces, hombre, pues sí, tiene que ver con muchas cosas, ¿no?
Bueno, yo soy de familia numerosa. Yo tengo de familia numerosa.
Sí, y yo también, hasta mi...
Porque madrugas.
Tengo familia numerosa.
Hasta no mi generación, nada. Yo sí, pero tira para abajo.
Por eso.
Pues no.
Por eso. Antes, claro, cuando comentaba Isidro lo del salario mínimo, es que estaba hablando hace un instante también con Loli García de Comisiones Obreras, ¿no? Sí. Dice salario mínimo, dices... Pues, hombre, estamos hablando además, fíjate, en Euskadi poder afectar a unas 15.000 personas aproximadamente, no mucho más, porque todos los demás estamos regulados por convenios y eso ha subido siempre, está por encima del salario, ¿no? Pero claro, estamos hablando de los colectivos más vulnerables. Hablamos de empleadas de hogar, etcétera, ese tipo de personas que se encargan de los cuidados. Claro, si no podemos hacer ese esfuerzo a esas personas...
Quien defiende que no se puede soportar esa subida del salario mínimo, ¿cuál es su sueldo?
Claro.
A ver, vamos a ver, ¿por qué no hacemos también...
El de Garamendi, 300.000
euros.
Pero
¿por qué no hablamos también de un mínimo para los sueldos? A los sueldos altos un mínimo, si no se puede...
Eso también
no
hablamos,
más de aquí.
Claro.
Porque luego dice, no, Estas son las leyes del mercado. Sí. Eso se lo cuenta usted a su abuelita.
Quien defiende eso serán...
Porque quien decide es usted.
Quien defiende...
Es usted, el sindicato de patronal, que se ha reunido ya, toma esas decisiones. Sí, el mercado no. Luego, hombre, evidentemente eso no se puede reflejar cuando hay que repartir cupones y acciones a los accionistas, que también tiene alguna responsabilidad, que quede claro. Porque luego nos quejamos mucho de la luz, pero cuando Iberdrola nos reparte la pasta, todo el mundo calla y mira para otro lado. Que se vaya a la asamblea de la Iberdrola a decir, oiga, no, nosotros queremos ganar menos para que la luz sea más barata. A ver, con sentido social y cristiano, que habrá muchas instituciones de la Iglesia Católica que tienen acciones de Iberdrola, Bueno, digo estas cosas pues para...
Quita el condicional, quita la verdad, quita el condicional.
Claro, a ver, no digo esto porque en Estados Unidos, en alguna vez lo escribí, hay asociaciones religiosas de monjas y eso que van a las asambleas de acciones, de accionistas, con paquetes de acciones, para pedir que se baje la rentabilidad de las empresas en favor del bien de los más desfavorecidos. Y se arma un follón bueno, ¿no? Estoy esperando que algún día en el Euskalduna pase esto, pues con algún alto representante de la Iglesia Católica de Vizcaya, si es que tiene Iberdrolas, pero si tiene Bilbao es igual, y si tiene, bueno, estas cosas. Porque es que si no, hablamos sin mancharnos las botas. No hay que mancharse las botas para hablar de estas cosas. Y caer menos simpático. Igual luego te iluminan la basílica de Oña. Ojo, cuidado. Que si te iluminan la basílica de Oña, algún precio te pagan.
Júntate.
Te pasan.
Bueno, dicen algunos oyentes, se han generado necesidades que antes no había y que hay que pagar el último móvil, la última consola, el juego correspondiente, la camiseta del equipo, el local y el visitante, la plataforma de televisión. En los 60 se jugaba en la calle y un balón de reglamento era un lujo. Multiplicado por el número de personas en la vivienda, pues no da para tanto. Eso es lo que viene diciendo algún oyente. Sí, también hay un modelo, es que hay también un modelo de vida que lógicamente tú ves las sociedades más estabilizadas, las más pudientes, Europa, fundamentalmente Europa, pues está teniendo muy pocos hijos. No es una cosa nuestra de Euskadi solo. Esto es general, ¿no? Entonces llega un momento ya de que el envejecimiento ha llegado allí. Pues porque tenemos una comodidad. Yo cuando decía lo de África, algún oyente dice, sí, el 60% de África está, pero salen pitando. Lógicamente, porque digamos que la estabilidad está aquí, está allí, ¿no?
Dice, sí, pero lo cierto en lo que decías tú de lo de África es que, aun siendo sociedades diferentes, pues su modo de ser familia es parecido a lo que comentabas, Isidro. Sí. Una familia más solidaria, más grande, más
son
pendiente
redes,
unos de otros. Eso
son
es.
Las familias amplias.
Claro.
Sí, hombre, a mí la familia me cuenta, y en casa de mis bisabuelos sería, vivían 21, me dice, bueno, fíjate.
Claro, que tampoco es cuestión, yo estoy de acuerdo con Javi, lo que ellos, o sea, tampoco es cuestión de decir, aquello, cualquier tiempo pasado fue mejor.
No.
Pero es cierto que la familia hoy en día, pues...
Ningún tiempo pasado
me ha hecho
mucha
gracia.
Bueno, algunas cosas sí, en otras no.
Algunas cosas sí, pero no tiempo.
¿Qué ha contado el oyente? Yo recuerdo cuando se amplió el edificio del Banco Bilbao, tirando la casa número 13 de la calle Ledesma, porque yo nací en el 15, tirando la calle número 13. ¿Y a qué jugábamos? A una cosa que llamaban los chavales cubaditas, que era de alcantarilla a alcantarilla con las piedras de la construcción del Banco Bilbao. Luego ibas a casa, tenías una bronca de miedo porque tenías los zapatos rotos. Pero esa, a la cubadita, con la piedra de una alcantarilla a otra. Yo no digo que haya que jugar a eso. Pero es verdad.
Yo he jugado en los jardines de Albia, al Inque,
a los
Huitos, a los Iturries, a todos.
Ahora vete, compra un balón. Tú que. Los atletizales y tal. Vete a comprar un balón de la Teca y una camiseta. Será para ricos.
Sí, te dejas. Tienes que ir cuando están en oferta.
A ver, nadie viste a sus hijos con unos nikis del precio que tiene la camiseta de la Teca. Nadie. La mayoría no puede hacerlo. Es así. No te sonrías.
No, me sonrío porque es cierto que la comparativa está bien.
Es así.
Sí, sí. Pues, no hay dinero para pagar. No, si tuvieras que comprarle la ropa al precio que
vale.
¿Por
qué la ropa del Atleti no?
¿Por qué no tiene cuatro hijos? Porque somos del Atleti. No hay manera de comprar cuatro camisetas para los cuatro.
Sí. Dice, el modelo ha cambiado al final.
Pero bueno, para la basílica Begoña nuevamente con el balón.
Dice el oyente que el final de la guerra la señora estaba en casa. Hoy es imposible vivir sin dos sueldos, no hay más que ver las ayudas para gente que trabaja. Dice, yo tenía la calle, tengo 62 años, los críos de hoy la tienen, pregunta, dice, pues más o menos lo que dices tú, ¿no?
Yo tenía la cambiado totalmente,
no, porque
¿no?
las gays tampoco son lo que eran, ¿no?
No son lo que eran,
Y cada vez más se vela por la seguridad de los niños, y vivimos en una ciudad tranquila y de las más seguras posiblemente de España, seguro. Pero, por ejemplo, desde UNICEF tenemos un programa para que los niños ocupen las calles en todas esas ciudades.
Las ciudades amigables, que habéis llamado, ¿no?
No, las amigables ya, no, pero fuera de aquí, imaginaros Colombia.
Ah, bueno, vale,
El Salvador, etcétera. Queremos que una de las bases de la creación de una democracia está que los niños ocupen la calle y puedan jugar libremente. Porque eso, si se puede hacer así, significa que va a haber una seguridad que no existe.
Sí.
Y entonces, bueno, pues para nosotros el jugar en la calle es, vamos...
Mira,
es parte claro que de dices nuestro eso. ADN y de y nuestro Ciro, tútalo.
Una anécdota, yo que suelo tener, como estoy en primero de secundaria, suelen venir chavales nuevos. Y un año, uno de mis chavalillos que vino, que suele venir también de Colombia, de Venezuela... Vino un chaval de Colombia y le dije, ¿y qué es lo que más te llama la atención? Pues yo, pregunta inocente, en plan, pues yo qué sé. Pues me ha gustado la torre, me ha gustado... Y me dice, que puedo estar por la calle sin miedo. Me dejó, o sea, sabiendo el dato, pero me dejó pegada, dije.
Fue a las 6 de la noche en El Salvador, tienes que estar en tu casa. Y si no y si vas a salir, o sales en coche, no puedes salir. O sales, no sabes lo que pasa, claro.
Bueno, voy a terminar con algunos comentarios más. Dice, yo que trabajo en una comunidad de propietarios y que el sueldo dependía del salario mínimo interprofesional, me dijeron desde la administración que no me podían subir el incremento que hubo hace 2 años de 100 euros, porque esa subida era para los que no llegaban a ese salario, que era entonces de 800, más o menos. O sea, que no le subieron. Dice, a ver si ponemos los pies en la tierra. Hoy en día, para mantener una familia con la rentabilidad laboral que hay, no es nada fácil pensar en tener hijos cuando necesitas como mínimo 2.000 euros para vivir... si es un alquiler en Bilbao, que está entre los 700 y los 1.400, más o menos, ¿no? Dice, dime tú, ¿qué tiene que ver esto con la época en la que estáis comentando de la posguerra?
Vamos a recordar,
hay que recordar una cosa, y no voy a referirme ya a la posguerra, pero aquí en Bilbao, la generación anterior a la nuestra, muchos de los que llegaron de otras comunidades vivían de patrona, de pensión, sí. Es decir... tenían el matrimonio alquilado a una habitación.
Una habitación con derecho a cocina.
Con derecho a cocina, sí. y tenían hijos.
Pero de todos modos, o sea, por retomar lo que dice el oyente que ha escrito, o sea, a ver, yo creo, digo, respetando su opinión, ¿eh? A ver, a mí me parece
por supuesto, tenemos
los pies en la tierra. O sea, es decir, eso es verdad, que hoy la vida y sacar una familia adelante es más caro, es complicado y demás, eso es cierto, lo que él dice. Pero también es cierto que nos hemos creado muchísimas necesidades de las cuales... muchas no, pero un buen número no son necesarias, y que eso también nos encarece nuestra propia necesidad o nos lleva a necesitar más dinero para sacar la familia adelante.
Por ejemplo, y sé que puede ser...
Parece que es un círculo vicioso.
Sé que puede sonar a alcanfor, absolutamente alcanfor. Pero ¿cuántas parejas hoy en día, cuántas parejas se lanzan a la aventura como se lanzaban las generaciones anteriores? Es decir... que se comprometían, se casaban, empezaban sin tener un piso, entrar en un piso de alquiler o en cualquier cosa.
Pero no solo no se lanzan, sino que los aitas, que son de mi generación o más jóvenes, sus padres, le dicen, pero ¿dónde vas? Pero estás loco. Pero si no tienes trabajo fijo, si solo tienes... O sea, esta conversación la he escuchado yo.
Pero al final, ya habéis dicho que era holístico la mañana, que es una palabra que escuchada a las 8 menos 10 de la mañana ya
queda bien,
al diccionario inmediatamente. A ver, el análisis es muy complejo, me parece a mí. Es muy fácil detectar lo que pasa y es difícil diagnosticar por qué pasa, ¿no?
Y no te digo
nada. Luego es verdad que las comparaciones pues son como son y tal, y que cada uno puede pensar lo que quiera, pero que quede claro que... los que nacimos en los años 40 no vivimos en el mundo más idílico que había del mundo. Otra cosa es que no fuéramos felices, que es otra cuestión distinta. Porque se puede seguir a ser feliz jugando con los huitos de los albérchigos en verano. Claro, dale hoy albérchigos a los chavales para que jueguen.
Primero tienes que explicar lo que es un albérchigo.
Bueno, un melocotón, me da igual.
Exacto.
Decir, vamos a ver, esa es otra, o como he dicho alguna vez, lo que a mí, el tambor que me traían a mí en los Reyes me hacía tan feliz como la máquina súper sofisticada que hoy le traen al mismo chaval. Esto es así, claro. Pero entonces, ¿a dónde vamos? Al modelo que tenemos. El modelo que tenemos de vida impide que haya más hijos. Impide. No solamente a ese modelo pertenecen los sueldos que se pagan, pero también la cantidad de cosas que necesitamos para ser felices. Sí. todo está, porque y acabaré con otra cosa que me parece importante. Es verdad que las mujeres no tenían sueldos en aquella época y que trabajaban en casa, pero se les podía ver, pero había que asignarles lo que producían aquellas mujeres en casa, porque no me voy a meter ahora en la cocina y en la conciliación y eso, que sí, que estoy de acuerdo. Pero Zara no hubiera vendido nada entonces, ¿eh? Hacemos nada, ¿por qué? Porque se hacía en casa.
Sí, claro, sí, sí.
Claro.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio sí. Popular, Erri y Ratia.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes. Sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones. Ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Con Óptica Lázaro, ponte a punto después de las vacaciones. Si usas lentillas, ahora tu pack anual en Óptica Lázaro con un 20% de descuento. Y si las prefieres desechables, las tienes por menos de un euro al día. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Ahora que estás pasando más tiempo en casa, seguro que te has dado cuenta de lo que puedes echar de menos una mayor comodidad. Por eso, este es un buen momento para planificar el cambio de tu bañera por una ducha más accesible y segura. Y en Ducha Ya, son especialistas en pasar de bañera a ducha en solo 8 horas, sin incómodas obras y con una garantía antihumedad de 5 años, sin pagos por adelantado y con la posibilidad de financiación. Para cuando puedas, recuerda, Ducha Ya, en Bilbao Carmelo 15 y en Baracaldo Elcano 19 y en la web duchaya.com.
Erosketak, lana, kirola, ilapaindegia, antzerkia, unibertsitatea, futbola, zinema, tabernak, museoa, lagunak.
Irailean berriro metrora, berreskuratu ohitura onak. Metro Bilbao.
Tener sueños es bueno, y sacarlos adelante puede ser agotador. Suite Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Estábamos todavía, porque hay muchísimos comentarios en torno a esto. Sí, sí, dándole vueltas a lo mismo. Lógicamente, cada uno, pues cada generación aportando lo suyo, ¿no? Sus recuerdos y demás. No, pero sí es cierto que ahora estamos en una sociedad pues un poco más acomodada, los que pueden, evidentemente, y la cultura es distinta. Es distinta, ¿no? La cultura es diferente. Ahora muchas veces también es cierto que somos los padres los que servimos de red protectora y somos los primeros en echar el freno.
Y bueno, de toda la anterior crisis financiera que vivimos, se sobrevivió gracias a los abuelos, que han sido los que han acogido, con su pensión han mantenido la familia y no hemos tenido los graves problemas que los tuvimos, pero que podrían haber sido 100 veces mayores, ¿no?
Mira, por ejemplo aquí, mira, dice, mis aitas vivieron en alquiler en 2 de mayo. Y en Videbarrieta, en una habitación y dos hijos con derecho a cocina, claro. Hasta que consiguieron una guardilla en Urazurrutia. Falleció mi hijita con 41 años y para poder en una pensión se cambió a Barrencalle con el cielo y la tierra y cuatro hijos. Claro. Al final acabamos en Barrencúa, enfrente del lavadero. Aquello nos pareció un palacio. Cuánto trabajo para sacarnos adelante. Ahora se quejan. Esta es una parte de la historia que muchas veces
es importante.
A ver, yo lo que sí quería comentar es una cosa, ¿no? O sea, a mí me parece que vivimos y tenemos que vivir en el tiempo que nos ha tocado vivir. Es decir, cuando aquí, por lo menos, yo hago comentarios respecto a, pues antes, fíjate, los aitas, cómo vivíamos, las familias y tal. Yo, al menos, no es tampoco una cuestión de añoranza o de, es decir, vivimos en el 2021, nos toca vivir aquí, pero lo cierto es que tenemos un problema, que era el origen de la tertulia, el tema de la bajísima natalidad y demás. Se puede analizar lo que comentabas tú, Javi. Se pueden, pues yo qué sé, recordar o rescatar, o quizás lo que habría que hacer sería rescatar modelos, o dentro de esos modelos de familia antiguos, qué partes o qué situaciones o qué realidades positivas tenían. y eso sí se puede rescatar, pero lo cierto es que habrá que inventar soluciones nuevas a problemas nuevos, y esto es lo que hay.
Pues sí, y luego también pues,
yo ahí soy incapaz de hacerlo, vamos, lo
estaban diciendo, pero... internamente me estaban diciendo también, ¿no? Pues los conflictos, claro, ahora no hablamos del concepto de familia, de dos sueldos, hombre-mujer, dos hombres, dos mujeres, no, es que también hay madres solteras y padres solteros.
Sí, y la familia también ha variado, el modelo de familia es muy plural.
Y de cómo concilia una madre, que por cierto, si uno mira, por ejemplo, las estadísticas de Cáritas y comprueba cuáles son, ahora mismo la cara del rostro de la pobreza normalmente suele ser mujer y en
sola.
Otras ocasiones sola con hijos.
Sí, o sea, claro, sí, claro.
Es la realidad, ¿no?
Sí, es en todos los países eso.
No, eso es general,
eso
además.
No
trato de comparar y comparar para por comparar, sino... Pero si hubiera existido Cáritas en los años 40, seguramente el rostro de la pobreza no hubiera tenido el rostro de mujer también. Porque ¿cuántas viudas había de la guerra?
Muchísimas.
¿Cuántas huérfanas? Sí. ¿Cuántos? Sí. Claro, ¿cuántos? Es que, a ver, nosotros no hemos vivido ningún mundo ideal, nunca, nunca en este país. Lo que pasa es que hemos creído que los años 80 era el mundo ideal. Este es el lío, hasta la crisis de hace esto. Claro, cuando... Hemos ido creyendo que eso, que nuestro modelo es de crecimiento permanente, que cada vez
pues, compraré
este piso, lo pagaré, cuando lo pague lo venderé muchísimo más caro para comprar otro piso más grande, que venderé muchísimo más caro para comprar otro piso más grande, así hasta el infinito. Y la segunda vivienda, eso se ha acabado porque no da más de sí la piel de toro. La fin del mundo, pero seguimos ahí. Espero que aquí la gente la pasa ganuta. Yo he estado de cura en Chabolas,
Ahora está cambiando. Bueno, está cambiando.
Bueno, no estaba yo en Chabolas, discurso. Había gente en Chabolas donde yo estaba.
Sí, sí.
Y eso es hace 50 años,
Claro.
Ahora está cambiando el mundo. Pues yo creo que se van a dar pasos importantes en los próximos años de cambio del mundo. Por una parte, con los que defienden un neoliberalismo ultranza y que lo mejor que hay para el mundo es este tipo de economía. Y por otra parte, otra nueva economía que tiene que tener un empuje importante por parte de la sociedad, ¿no? Que es esa economía circular, esa economía de no gastar porque sí.
Claro.
Esa economía que indica y que dice al ser humano, joder, que no tenemos que coleccionar, que para ser felices no hay que coleccionar cosas. Que no es feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Y una parte importante de la sociedad, ese mensaje ya lo tiene más o menos, está imbuido de él, ¿no? Lo que tenemos que hacer, pues, es seguir profundizando en eso, claro. La crisis que estamos viviendo, las crisis posibles que vayan a venir, no por pandemias, igual también por pandemias, sino por un cambio del mundo, del trabajo. No sabemos qué profesiones va a haber en el futuro, que hoy no existen. No sabemos qué va a pasar con... cosas sencillas que se necesitan, y bueno, estáis viendo toda la revolución que hay en el mundo que yo he estado, que era el de la banca, ¿no? De repente se cierran oficinas, cada vez más despedidos, etcétera. Pero eso en todos los mundos. En el mundo de los grandes almacenes, ahí tenéis, por ejemplo, el Corte Inglés, más de cerca de 5.000 personas voluntariamente han salido, indemnizadas, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que cada vez se van a hacer más cosas con menos seres humanos trabajando. Entonces, bueno, pues ahí viene también otra revolución que nos va a tener que va a hacer replantearse un poco todo, ¿no? ¿Cuál es el papel de los estados en esta revolución? La vieja Europa, ese estado, ese modelo que somos para el mundo, ¿qué es lo que tendríamos que defender? Tendríamos que defender, nosotros no somos nada. Ahora anda diciendo, tenemos que hacer otra OTAN porque no estamos defendidos suficientemente. Europa, si sobrevive, va a ser en base a los valores fundacionales que tiene y a lo que ha sido, ¿no?
Uh-huh.
En la base de esa Europa está una cosa que es el humanismo cristiano. Que se lo han cargado, a mí me parece muy bien, yo he sido cristianista siempre, entonces a mí eso que me pongan el apellido no me la suda. Pero la vieja Europa nace de los valores del cristianismo, con todos sus defectos, virtudes, etcétera, de todo lo que se ha vivido, ¿no? Entonces pues viene un nuevo mundo. Y desde Europa, desde Euskadi, desde España, desde los países que componemos esa gran pluralidad, pues tendríamos que empezar a trabajar verdaderamente en el ser humano. Y el ser humano necesita mirada de futuro, no de corto plazo. Hay que tener una mirada en el corto plazo para que te cuadren los números y una mirada en el largo plazo para sentar una nueva sociedad. Una sociedad que tenemos las bases, porque hemos sido. Y bueno.
Eso va unido, yo creo, Isidro, a la teoría del decrecimiento, ¿no?
Sí.
O sea, el decrecer, el no necesitar, que era lo que comentabas tú. Mi duda es si, yo no sé si tanta gente, como tú dices, cada vez está más convencida de ello, ¿eh? Porque... Bueno,
en algunos sitios es como moda, ¿no?
Sí, por eso, pero a veces las modas también son pasajeras.
Barrios enteros, pues en Holanda, ¿no? Barrios enteros hechos con materiales reciclables, ¿vale?
Sí, artistas, pero no, yo no lo tengo tan claro, porque a mí me parece que una vez que te montas en el barco de los poderosos, por así decir, es muy difícil.
Yo creo que nos lleva a eso.
Isidro, yo soy, lo he dicho muchas veces aquí,
pesimista.
Ya, escéptico absoluto, pesimista total. De crecer, no conozco a nadie que
por eso digo
el decrecimiento.
Eso es lo que digo. Lo que estábamos comentando de los accionistas de Iberdrola.
Era Isidro, que se llama como mi padre. A ver, yo no creo que hay más salida que esa. Más salida humanitaria, solidaria, que permita mantener el planeta, a los seres humanos que vivimos en el planeta, que permita un desarrollo sostenible. Eso significa que hay que cambiar de vida. El estilo de vida tiene que haber en nuestra vida, en nuestro, y que el tema de la austeridad tiene que entrar como clave fundamental de nuestra vida, no para ahorrar, para dejar a los nietos, sino la austeridad para consumir menos y para vivir todo, y para que vivamos todos, ¿no? Yo creo que no hay otra salida. Yo creo que hay, es verdad que hay dinamismos y movimientos en esta sociedad que lo dicen. Claro, Isidro preside una ONG aquí. Si hace otro discurso, lo echa mañana.
Ah, es por eso.
No. Está allí porque ya pensaba así.
Estoy bromeando.
Los movimientos, las ONGs de solidaridad, etcétera, y una ONG como la que está vinculada a la vida de los niños, sabe exactamente eso, que es así. Es decir, no tiene solución a base de parches, sino de un cambio global de esta
fondo,
sociedad.
Un
eso
es
lo que
fondo,
yo
suelo
llamar el cambio de estilo de vida. Se puede decir. Ahora, ¿lo va a dejar el modelo neoliberal?
Claro, no.
¿Tienen es poderes los a ver, tienen poderes los que tienen autoridad para oponerse al sistema económico?
No, esa
ruptura que hay entre poder y autoridad, ¿se va a salvar? Pues
no hay líderes, no tenemos líderes para abordar los graves problemas que tenemos en estos momentos en la humanidad. No hay liderazgo en ningún lugar.
Bueno, voy a comentar algunas cuestiones que los oyentes nos trasladan. Dice, tras escuchar lo que están diciendo, se debe llegar a la conclusión de que como no se puede tener hijos porque requieren una gran inversión y el salario no llega para todo, será que se vive por encima de las posibilidades y que hay que llevar una vida austera con la cual se podría tener hijos. Eso sí, adiós al alterne con la cuadrilla, a los viajes de aquí para allá en cada Semana Santa, en el verano y en cada puente largo. Dice, visitas a Plenche, a los alrededores con la tortilla al monte, y como remate, no comprar coches de alta gama o incluso no tenerlos, si el bolsillo no da para sí. Fuera créditos al consumo, dice este oyente. Bueno, en realidad es lo que muchos hemos hecho sin que se nos caigan los anillos. Bueno, pues ahí el ejemplo de ella. Dice, otros oyentes dicen, si cada vez se hacen las cosas con menos gente, ¿quién va a adquirir esas cosas?
Claro.
Pues si queréis eso lo discutimos después. Luego dice, pero si los sindicatos y Podemos no quieren la austeridad, ¿por qué creen que es el austericidio? Bueno, es que es distinto, ¿no?
Claro.
Es un planteamiento un poco distinto de lo que plantea. Otro dice, menos fariseísmo, más respeto al otro y solidaridad, es lo que pide un oyente. Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Es tiempo de salir, de disfrutar, de sonreír. Y en Clínicas Dentales Jesús John Abadiola te ayudamos a conseguirlo. Porque somos referencia en cirugía guiada en implantes sin abrir encía y sin puntos de sutura. Clínicas Dentales Jesús John Abadiola, tu clínica dental para todo tipo de tratamientos. Pide tu cita en Algorta, Amesti 7 Bajo, teléfono 94-460-0100.
Para los que solo se conforman con lo mejor, Ciclos Zubero. Para la puesta a punto de tu bici, llámanos y te la preparamos. Ahora aprovecha una hora de parking gratuito para el servicio de taller Ciclos Zubero. Tu mejor equipo con las marcas punteras. Ciclos Zubero en Diputación 3 Bilbao. Teléfono 94-423-1686.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Cuadrilla es cuadrilla. Y para siempre es para siempre. Porque con Guk, lo que es... Disfruta de la tranquilidad de un precio sin subidas para toda la vida llamando al 1490 en guk.eus o en nuestras tiendas. Guk, volvamos a conectar.
Ya está aquí Humore Asoka Leioa. El Ayuntamiento de Leioa te invita a disfrutar de la mayor feria de artistas callejeros de Euskadi. Del 16 al 19 de septiembre, Humore Asoka Leioa vuelve a recuperar las calles con los mejores espectáculos de humor, teatro, danza, magia, títeres. Volvemos con toda la energía. Ven y disfruta Humore Asoka Leioa.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos en la tertulia. Por cierto, que algún oyente me dice que hablaba de mujer y dice, las mujeres antes, a casa y a fregar. Dice, yo prefiero la mujer del siglo XXI. Digo, a ver, yo creo que todas las generaciones viven mejor que sus padres. En esta hay algunas dudas, en las siguientes hay algunas dudas sobre que vivan mejor que la que estamos ahora, ¿eh?
No.
Algunas dudas. Pero bueno.
Yo tengo dudas. Pero dicho,
yo creo que...
Estamos mandando continuamente mensajes...
Que la evolución es positiva.
De la generación de... Yo no tengo hijos, pero por accidente... mandando mensajes, ¿no? Como, bueno, es que esta generación son los flojitos, son los egoístas. Son...
No,
yo creo que no. A cada uno nos ha tocado vivir una época, una cultura, una forma de entender la vida, de entender el mundo, etcétera, ¿no? Yo no creo que vayan a vivir peor que nosotros. Van a vivir pues, de otra forma, como nosotros hemos vivido diferentes a nuestros padres. Nuestros padres han vivido muy duro, pero han sido seguramente más felices de lo que soy yo. Y posiblemente estos chavales acabarán siendo también más felices de lo que es nuestra generación, ¿no? Porque siempre la última generación es la que mejor vive. Segundo, el ser humano, a pesar de todas las desgracias que tenemos, a pesar de las guerras, más de 10 puntos de guerra, de todo lo que está pasando, lo que estamos viendo, nunca ha vivido tan bien como en este año. Con todo. Si miras la historia de la humanidad a lo largo de todas, de su inicio hasta hoy en día, y es verdad, se ha avanzado en muchísimas cosas importantes, pero que siguen habiendo problemas gravísimos.
Bueno,
se redujo el hambre a un 50%.
Hay una cuestión que económicamente se explica.
Sí.
Ahora tenemos una discusión acerca de las pensiones.
Sí.
Claro, vamos a retrotraernos y vamos a situarnos cuando se establece lo que fue un hito, que la gente con 65 años pudiera cobrar una pensión.
Sí, sí.
Claro, ¿por qué se puso esa frontera de los 65 años? Porque la gente se moría a los 67.
Claro, efectivamente.
Se moría a los 67.
Sí. Efectivamente.
¿Dónde está el avance actual? en que no nos morimos.
Claro.
Es que no nos morimos. Claro, es que la media está por encima de 84 años, 85 años, la media.
Pero a la mañana habéis dicho una cosa vosotros.
Y ahora, échale tú a eso.
Pero a la mañana
pensión.
Habéis dicho
échale
una
pensión.
Cosa. Bueno, vosotros no. Ha dicho Miquel, Mancisillo.
Sí, Miquel, sí.
Hablando del populismo. A ver, yo creo que esta tertulia está centrada todo el rato en el asunto de la natalidad. O sea, lo más grave sobre ese problema, como nosotros muchos que tenemos, es buscar una única causa.
Sí.
Una única causa y quererla resolver con una causa. Yo creo que aquí hemos intentado decir que hay una complejidad de causas, de razones por las cuales eso se produce. Insisto en una cosa que he dicho yo, que como soy el cura, soy el que la tiene que decir. A ver, es que no había controles de natalidad. No había, no existían y además estaban prohibidas. Por la iglesia que tenía excesivo mando o excesivo poder. Y bueno, vamos a decirlo todo. Entonces, hay muchísimas causas. Sí. Pero no vamos a negar que existe también la causa de la capacidad que tenemos de ser austeros personalmente.
Claro,
no nos refiero a la austeridad en los sueldos, sino en los gastos y en el consumo.
Claro.
El tema de la solidaridad. El tema de la comodidad en la que vivimos, el tema del consumo en el que vivimos, del mundo del consumo en el que vivimos, que me parece tremendo, ¿no? Que haya que cambiar cada
equipo
de dos años de teléfono móvil, cuando antes se ponían uno negro pegado en la pared.
Y llamaba a toda la familia.
Es verdad que no hablabas con Australia, pero...
Y luego está pues esto, la mortalidad de todos los aparatos eléctricos que compramos, ¿no?
La famosa obsolescencia programada. ¿Qué es así?
O sea, un teléfono nuevo que te ha costado la de 10 móvil, al de 2 años empieza
dos años,
a calentar, dos años.
Es así, 2 años.
Por eso no puede ser, joder.
Yo todos los que he tenido los he cambiado, Isidro, porque cuando se me ha desapeado, pero es que es al de 2 años, 2 años y medio, no dura más.
A la mierda, es igual lo que te gastes.
No dura más.
Es más caro que durará más. No. Están programados para morir y para que tengas que volverlo a comprar.
Normal.
¿Y qué sucede? Pues que esta herramienta, que es el teléfono, que es un arma de matar, pues se ha convertido. Para mí, por ejemplo, yo escribo cartas aquí. me he acostumbrado y me resulta más cómodo que el ordenador. Entonces, joder, pues es una faena. Leo el periódico, hago... toda mi vida pasa por este cuadrado.
¿Sabes qué hace 30 años no existía?
Ya, exacto. Y vivíamos como Dios.
30 años, o sea, ya, es antes de ayer.
Vivíamos cartas, leíamos...
Sancello, ¿no?
Y estas cosas.
Ya.
Es que hace yo recuerdo el primer teléfono móvil que yo vi, lo vi en esta casa. Yo estaba trabajando.
Sí, sería 30 años.
¿Eh? Y llegó el primer teléfono móvil, que era un cajón.
Era una caja con un teléfono que saqué
y un cable en la caja. Y recuerdo que lo compramos para hacer transmisiones. Exteriores. Y claro, era una cosa novedosísima. Y luego ya vino un día uno que le vimos, que nos enseñó el coche, porque en el coche
había
un teléfono,
el
coche era una caja con el teléfono. Ya, bueno, alucinabas con aquello. Bueno, pues imaginaos que luego empezaron a repartirse los paquetes de patatas fritas.
Pues esto se ha convertido
y ahora ya cada dos años a cambiar de modelo.
Una herramienta.
Hoy se va a presentar, una de las grandes marcas va a presentar hoy otro modelo más, nuevo, que sustituye al anterior. Y luego, bueno, pues si entráis en el... Tú que decías lo de la obsolescencia programada, el otro día me preguntaban, oye, ¿qué le pasa al navegador de mi ordenador?
Ya tengo...
Pues muy sencillo, que ya no hay actualizaciones y la empresa ha dicho que se acabó.
Que Google Chrome ya no vale, hay que poner otro.
Y otro sistema operativo que hay que pagar, claro.
No, pero yo, sin enrollarme y por reducir, un poco resumir, o sea, yo no creo que el tema es estar aquí como los abuelitos cebolleta, ¿no?
Está claro,
diciendo, ay, es que antes tal, pero la realidad es esa, y la realidad pasa por... A nivel personal, yo creo, en la línea de lo que decía Javi, pues ser capaz de ser gente más austera, más capaz de ver que la sociedad no va a avanzar. Yo creo que no va a avanzar si no somos solidarios. Eso es así. Y que el planeta nuestro, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, o sea, no es infinito. No podemos explotarlo de manera infinita. Y para mí, no sé si la solución es buscar un planeta similar donde podamos vivir, pero para mí la solución es... repensarnos cómo tenemos que utilizar el planeta.
Eso viene luego, o sea,
que es lo que decíamos del crecimiento,
de todo lo que estamos viendo, ¿no? Pues te indican eso, ¿no? Que tiene que haber un replanteamiento mundial frente al cambio climático, frente a nuestra forma de comportarnos, frente a todo, ¿no?
Bueno, pues sí, eso es lo que tendremos ahora que abordar. Oye, ¿os habéis dado cuenta que no nos hemos metido en ninguna zarandaja de estas que tenemos por aquí? Las políticas, digo, ya mencionas antes, ya tendremos tiempo. ¿Qué querías?
Que una zarandaja era esta, la de que el gobierno vasco, finalmente, porque a mí esto me ha emocionado, admite que muchos alumnos tienen problemas porque el idioma que se habla en sus familias y tal, finalmente lo ha admitido, que ya me parece la bomba que no admita.
¿Qué opinión tienes?
Bueno, pues a ver, yo lo que he opinado es que los modelos lingüísticos hace muchísimos años que son un modo de abordar el tema de la lengua obsoleto totalmente. Y luego da para mucho el decir, o sea, es que a mí me parece muy... O sea, que en Euskadi, que es hiperplural a nivel lingüístico, que nada tiene que ver Bilbao con Lekeitio, ni Lekeitio con la Rioja Alavesa, se pretenda... funcionar de la misma manera, o sea, la solución yo no sé cuál es, pero desde luego esto no, porque la realidad se impone a la solución, y la realidad es que un porcentaje grandísimo de familias de nuestros alumnos no son euskaldunes, pero eso, en mi opinión, el problema es que le damos ahí un matiz moral, que eso es malo, no es ni bueno ni malo, es, y yo, por supuesto, no estoy en contra de la euskera, todo lo contrario, pero no se puede abordar la realidad del estudio del euskera y del tratar de que nuestros chavales y chavalas sean bilingües reales al terminar sus estudios, cuando nada tiene que ver Bilbao Centro con Lekeitio o con la Rabetxu o con, pues eso, la Rioja Alavesa.
Bilbao es el lugar de Euskadi donde más euskera se habla. Otra cosa es si se utiliza la calle, donde más euskaldunes hay. Otra cosa es si se utiliza o no. Y a mí me sorprende verdaderamente todo el proceso, todo lo que hemos vivido, ¿no?, con el euskera, porque yo daba por hecho de que desde hace 30 años, ¿no?, todos los niños que han estudiado en euskera, todas sus clases en euskera, los que han ido a la universidad han hecho la carrera en euskera porque ellos han elegido, que luego eso no haya tenido una trascendencia en la calle, ¿no? En el uso, es algo que me sorprende.
No, a mí no me sorprende igual porque estoy dentro del colegio y lo veo.
Yo creo que es una trascendencia no suficiente, pero a ver, yo creo que en la calle se observa que se habla más euskera que la que se hablaba de 25 años.
Sí, sí, eso es verdad. Uh-huh.
Otra cosa es que se hayan conseguido los objetivos que pretendía la euskaldunización, que estaba planteada desde criterios y de militantes del euskera. ¿Y qué ocurre? Que la militancia en los contextos sociales, que son los familiares, los de ocio y tal, esos contextos los crea la ciudadanía, y si tú no eres militante, pues cuando hables en euskera, hablarás en castellano si es tu lengua habitual, y no en euskera. O cuando seas jugador del Atleti, aunque no hables euskera y estés jugando contra los de Castellón, tendrás unas palabras en euskera para hacerles trampa en los córners. Pero, a ver, es que estamos...
Pues eso lo dejamos para
siempre. Los hijos hablan euskera en casa para que no entienda a sus padres.
Bueno, pues hacemos paréntesis ya y cerramos nuestra tertulia. Javier Vitoria es Columba Més Perú de la Noche y Isidro Lezgaray, que tengáis un buen día. Venga,
Isidro.
Lo mismo, Coldo.
Tardín, agudo.